Cinema, porque más que ver es sentir el cine. Espacio radial que te invita a mirar de una forma diferente el mundo fantástico del cine.
Es un placer para mí compartir Radio Cinema porque más que ver es sentir el cine. Invitados muy especiales que nos acercan a este mundo mágico. Radio Cinema es un espacio para invitarlos a descubrir su historia, sus lenguajes, sus personajes y tantas anécdotas. Compartimos las bandas sonoras que acompañan y complementan cada producción cinematográfica. Películas comerciales e independientes de cualquier lugar del mundo, directores, escritores, guionistas, directores de festivales y talleres en nuestro país y lo mejor de la cartelera mundial y nacional. Y hoy nos acompaña el profesor Augusto Bernal Jiménez. Hay un espacio de formación muy bello llamado Coloquios del Cine, la dialéctica del espectador, inspirada en la obra de Tomás Gutiérrez Alea, Cuba, 1982. Y quiero compartir reflexiones de Tomás Gutiérrez Alea, este gran escritor y director de cine cubano. El cine constituye, por virtud de sus características, un instrumento de opinión y formación de la conciencia individual y colectiva, y puede contribuir a hacer más profundo y diáfano el espíritu revolucionario y a sostener su aliento creador. Y al comenzar Radio Cinema, compartimos un fragmento de una de las películas que más me han impactado o han impactado a muchos de nuestros cinéfilos, del año 2003, en la dirección Alejandro Agresti, producción argentina, El sueño de Valentín. Es Buenos Aires en el año de 1960. Valentín es un niño de 9 años que vive con su abuela. Su madre desapareció cuando él tenía 3 años y su padre es una bala perdida, incapaz de tomar sus responsabilidades. Valentín es un niño solitario que busca constantemente comprensión, amor, afecto. Su vida transcurre modesta y con 2 obsesiones: convertirse en un astronauta y que su padre lo lleve junto a su madre. Un fragmento inolvidable de esta gran producción del año 2003 de Argentina, El sueño de Valentín. Bienvenidos y que disfruten Radio Cinema.
No son mis papás, pero son como mis tíos. Siguen juntos, están de novio y se quieren tanto. Al mes el hombre llegó a la luna. Antron me cagó, me ganó de mano. ¿Qué se le va a hacer? Igual yo ya estaba un poco más feliz en este planeta y había decidido quedarme acá y ser escritor. Por lo menos para una historia, aunque sea chiquita, ¿no es cierto? Yo ya tenía.
bandas sonoras inolvidables del séptimo arte. Conéctate con Radio Cinema.
Illumination. Though bad, though, there is nothing left. The brain. Red de Radios Universitarias de Colombia. Cultura y Universidad, al aire.
Hablando de cine en Radio Cinema.
Hoy en Radio Cinema, el profesor Augusto Bernal Jiménez, crítico de cine e historiador, dialogamos sobre Coloquios del Cine, basado en la obra de Tomás Gutiérrez Alea y su libro La Dialéctica del Espectador, Cuba, 1982. Y estos son apartes de su libro. La vida en la calle transcurre ahora de otra manera. La imagen de la revolución se ha hecho cotidiana, familiar. Las transformaciones que se llevan a cabo pueden ser, en algún sentido, más profundas que las de los primeros años, pero no son tan aparentes. No se dan al observador de una manera inmediata. El aspecto sorprendente de las mismas se ha reducido y no se responde a ellas solamente con el aplauso o la expresión de apoyo. No son transformaciones espectaculares en el mismo nivel que las de hace 15 o 20 años. Frente a esa manera distinta de discurrir que van teniendo los procesos de nuestra realidad, el cine cubano, que se nutre de ella y que pretende, entre otras cosas, ser expresión de ella, no le basta ya con sacar las cámaras a la calle y captar trozos de la realidad. Gracias, profesor Augusto Bernal, por estar con nosotros. ¿Qué nos podría decir? ¿Por qué el coloquio sobre la dialéctica del espectador y por qué esa pregunta o ese interrogante que nos hacemos todos en algún momento de que el cine latinoamericano es poco consumido por los propios latinoamericanos? ¿A qué se debe esta situación?
Sí, es algo bien, bien circunstancial. ¿En qué sentido? Me tropecé con una película del expresionismo alemán que desconocía por completo, y con esa obsesión que tengo de leer, volví a mirar un libro muy importante que se llama De Caligari a Hitler, una historia psicológica del cine alemán de Siegfried Birkenauer, que escribí en el año 47, o sea, ya tiene casi más de 70 años. Y encontré un texto que él cita en el 47, cuando ha terminado la Segunda Guerra Mundial, y habla del desarrollo del cine norteamericano, y esto me da pie para hablar de Latinoamérica, porque dice él: el público norteamericano recibe sin duda lo que Hollywood quiere que reciba, pero a la larga los deseos del público determinan la naturaleza de las películas de Hollywood. Ahora, uno dice, esto lo escribió en el 47. A la fecha de hoy, 2025, el público sigue pensando que la gran panacea del cine mundial está en Hollywood. Y resulta que el cine latinoamericano, ya terminada la Segunda Guerra Mundial y todo el rol que cumplió los norteamericanos con el Plan Adenauer, la Alianza para el Progreso de Desarrollo, crearon unas corrientes interesantísimas cuyo punto neurálgico, literalmente, fue Cuba. ¿Por qué? Primero que todo, por la cercanía a los Estados Unidos. Segundo, por lo que significaba la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y tercero, la cercanía que hay entre los dos países, que están realmente muy cerca. ¿Qué ocurrió allí? Surgió un proceso bien interesante en relación a lo de Hollywood. Es que los cubanos, concretamente cuando hablan del famoso cine imperfecto, con un atenuante para los oyentes, es que este señor Tomás Gutiérrez Alea, junto con Alfredo Guevara, estuvieron en Italia, entonces tuvieron acceso a lo que en algún programa con ustedes hablamos del neorrealismo italiano, que era ese cine, llamémoslo ese cine pobre, que marcó toda una propuesta. Y esa propuesta la acomodaron los cineastas cubanos y los fundadores del ICAI con un término que se llama el cine imperfecto. ¿Por qué imperfecto? Si Hollywood se considera como un cine perfecto en todas las áreas, debido a la cantidad de premios que da de Oscar por su desarrollo técnico, los cubanos decían: nosotros latinoamericanos podemos dar una versión de ese Hollywood, pero a nuestra manera, latinoamericana. y crearon el cine imperfecto y surgió lo que se llama el nuevo cine latinoamericano, que se expandió por toda América Latina en países que aparentemente tenían un desarrollo cinematográfico muy grande para la época. Estoy hablando de los años 60, las revoluciones del 59, nacen en el 59, que fue el nuevo cine mexicano, el cine de la base argentino, el del cine mano brasileño, la estética del hambre, la estética de la violencia. Hasta en Colombia habló Carlos Álvarez de hacia un cuarto cine. Entonces son propuestas que considero que a veces no se estudian porque piensan caer en un contexto político cuando realmente hay que ver es el contexto social de lo que representa, porque América Latina de todas maneras tiene una formación cinematográfica y un concepto de que cada país mantiene una identidad que desafortunadamente lo desconocemos y pensamos que el único lugar del mundo para ver cine sería Hollywood y los Óscares. El público es bastante lascivo a mirar el cine chileno, el cine venezolano, por ejemplo, el cine mexicano, que nació con las rancheras, con las rumberas, con los cómicos, bueno, con una cantidad de cosas. De manera que este es un punto interesante que considero que es una forma de mala educación en el buen sentido de la palabra, que los mismos distribuidores y los críticos no lo ven como tan determinante.
Personajes en radiocinema.
Profesor, en La dialéctica del espectador de Tomás Gutiérrez Alea, va hacia la búsqueda de la verdad en el arte cinematográfico, en franca oposición con las manipulaciones, tanto de mercado como monetarias o como políticas, y es una crítica hacia la burguesía, pero también hacia la izquierda extrema.
Totalmente de acuerdo, porque hay algo que dice Alea concretamente, y lo voy a leer. Dice: las posibilidades expresivas del espectáculo cinematográfico son inagotables. Y ahí me detengo un momento. Inagotables, pero para el cine de Hollywood son aún más inagotables porque tienen un desarrollo técnico superior al que podemos tener nosotros los latinoamericanos. O sea, esa naturalidad los norteamericanos la utilizan de una manera técnica y bastante, ¿cómo decirlo?, unificada y preparada profesionalmente, si quisiéramos darle el punto. Entonces dice, dar con ellas, me refiero a los espectáculos cinematográficos, dar con ellas, realizarlas, es cosa de poetas. Entonces, tal vez algún oyente me diría, pero los norteamericanos también tienen poetas y seguramente me citará a Whitman con todo el respeto que merece. Y dice, aquí forzosamente la he de detenerme con un análisis por un momento. Nos centraremos en nuestra atención en los aspectos puramente estéticos, sin que coloquemos todo el énfasis en tratar de descubrir en la relación en que estamos reiteradamente entre el concepto del espectáculo, que en últimas, y al mismo tiempo el del espectador, porque el espectador funciona más por el espectáculo en el cine norteamericano, mientras que en el cine latinoamericano el espectador está consciente de lo que está viendo y lo que sucede afuera y adentro, o sea, en el espectáculo y afuera. Y dice, las leyes que rigen esta relación entre espectáculo y espectador es una relación de posibilidades que ofrecen que socialmente se cree un espectáculo productivo. O sea, relaciona lo social con lo productivo, que es un poco lo que dicen las señoras bogotanas, las chapinerunas, para tener un encuentro. Dice, es que los cultos llegan hasta la Avenida Chile, o sea, hasta la calle 72 con 11, porque vemos cine muy culto, pero si se van para el centro, nunca lo verán en los teatros del centro. Y pongo un ejemplo que me marcó. A mí me prohibían ir al centro a ver cine mexicano porque decía que me encontraba con las empleadas del servicio que iban a ver el cine mexicano. Y me puse a investigar y dije, es que ellas son analfabetas, oyen en español, no saben leer, luego no leen subtítulos y se sienten identificadas porque el cine mexicano de los años 50 y 60 y años siguientes marca un concepto que es propio de ellas, de su entorno social, político, cultural y de cómo se desarrollan. Entonces uno diría, no vaya a ver cine mexicano porque eso es para la gente pobre, que son más que pobres, agreguémosle la palabra ignorante. Entonces lo que dice Alea, hasta dónde la estética puede ser relacionada socialmente o cómo lo social es una forma estética de división social de las mismas clases mostradas por el cine, donde el cine norteamericano ha marcado unos parámetros y unas maneras de comparar al mundo y a la sociedad.
Profesor, hay muchas personas que escuchan este espacio y agradecen su compañía porque todos estamos aprendiendo sobre cine. En palabras sencillas, dialéctica
Sí.
es confrontación, es dialogar, es refutar.
Dialéctica es, como dice, viene de diálogo, de repetir y de configurar lo que se está diciendo para entenderlo. O sea, la dialéctica se puede utilizar tanto social como artística como políticamente. Desafortunadamente se le ha dado un carácter más político de acuerdo al manifiesto comunista, a Marx, a la dialéctica. Aquí lo que habla Lea cuando se refiere a la dialéctica del espectador es reducir ese concepto, como dice él, de la mercancía de Hollywood que vende simplemente con un sentido capitalista, si se quiere llamar, a que la persona dialécticamente encuentre las razones de ver ese cine. Y en ese sentido puedo hacer el ejemplo. Mientras existe unos premios en Hollywood, previamente a esos premios de Hollywood que están marcados por un ingrediente bastante económico y con unas características muy marcadas de inversión, podemos encontrar el Festival de Sundance de Redford o el Spirit Award, que es todo ese cine independiente que tiene una salida hacia otro lugar. Es casi como comer uno en un restaurante normal, lo que podríamos denominar el corrientazo, y en un restaurante más fino, comiendo el mismo corrientazo, valga la palabra, en comillas, pero en mejores platos. Así de sencillo. Entonces la dialéctica permite esa configuración de circunstancias, tanto de diálogo como de interpretación.
En Dialéctica del Espectador de Tomás Gutiérrez Alea, profesor Augusto Bernal Jiménez con nosotros aquí en Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine, este autor expone los caminos a seguir por el arte cinematográfico, las implicaciones sobre todo históricas, sociales, su contenido ideológico y su alcance como espectáculo. ¿Cómo podría definirse esta palabra de espectáculo en un contexto tan reflexivo y tan conectado con una realidad?
Se puede definir de dos partes, de dos formas, perdóname. Una que hace parte de un proceso cubano que fue la revolución, que el primer punto que hace el señor Fidel Castro Ruz cuando baja de la Sierra Maestra, donde estuvo de alguna manera escondido hasta que triunfa en la revolución, es ofrecerle a los campesinos que lo cuidaron, que lo guardaron, que lo escondieron, de alguna manera, alfabetización y tierras. ¿Correcto? Y ahí viene un punto bien interesante que Alea maneja muy, muy bien cuando habla de ese concepto de la ilusión que deja la realidad. Y el gran problema que tuvo Fidel Castro en ese momento es que no se dio cuenta que en La Habana, en la capital, existía toda una serie de personajes y de industrias y obreros que no fueron considerados en ese momento como parte del proceso revolucionario, sino más tarde. Y ahí surge, para resumir, una directora de cine llamada Sara Gómez, que era de raza afro, era morena, que trabajó con Alea y que fue determinante en ese proceso revolucionario de buscar no solamente el campesinado, sino también los obreros. ¿Qué significó eso? Para resumir y poner al público oyente en contexto, de que la revolución triunfa en el 59, cuando llegue el año 70, una de las metas de la revolución era cubrir la cuota de zafra, me refiero al corte de la caña de azúcar, como en el Valle del Cauca. Tenían que llegar a 10 toneladas y no se llega. Entonces, ¿qué ocurre? Les toca de alguna manera recortar muchos elementos y lo que más tenían desarrollado era el cine por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. ¿Eso qué genera? Que se crean de alguna manera, se toma una decisión y se abren tres tendencias dentro del cine cubano, que se llaman los grupos de creación. Uno de esos grupos, digamos, el de mayor relevancia, vanguardia, va a ser Alea, cuyo resultado va a ser con los años el libro, la estética, el libro que está en el coloquio, que se llama La dialéctica del espectador, porque va a haber tres tendencias, como si hubiera tres partidos políticos, pero con una intención cinematográfica que marca y cuyo resultado en los años 70 es determinante, porque el cine cubano y el ICAI y todo lo que se llama el nuevo cine latinoamericano de ese periodo hace dos encuentros de cine importantísimos, donde por primera vez se reúnen todos los directores de cine, todas las películas latinoamericanas en Mérida, Venezuela, durante dos encuentros y en Viña del Mar. El resultado final, adelantándome al tiempo, es la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños, que funda Gabriel García Márquez, premio Nobel colombiano, con Fernando Birri, el creador de la Escuela del Litoral en Argentina en el año 59, que coincide con la Revolución Cubana y casi con el final de la época del peronismo argentino. Ahí hice un trabajo histórico poco atravesado, pero espero que lo hayan entendido.
En Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine, dialogamos sobre este espacio de formación, Coloquios del Cine, basado en el libro La dialéctica del espectador de Tomás Gutiérrez Alea. Si quieren conocer más de este espacio, escriban al correo mariatomados@gmail.com. Nos acompaña Augusto Bernal Jiménez.
Nos encantaría saber de ti. Escríbenos a emisora@unicauca.edu.co. Bandas sonoras inolvidables en tu espacio de cine.
Thank you.
Sala de Cine en cartelera.
Y hoy tenemos la fortuna, ustedes y yo, de compartir una excelente película en cartelera que hay para ver. Es un estreno mundial. Su título original, Land Mad, en la dirección Pat Boni T. Pat, en el guión Todd Sapon, Tinik Nat Korn y Pat Boni T. Pat. Intérpretes Galatea Bellucci, Carlota Gamba, Verónica Lucchesi y María Vittoria Dalazza. País productor, Tailandia. Duración 126 minutos. En español se podría traducir como El buen nieto. Escuchamos parte de esta extraordinaria historia.
Ni panjaka long do.
Ah, ¿cómo ni?
Juan Zapater, crítico de cine de Ghost in the Block, se lamentaba hace años, el director Ken Loach, de que los nietos comienzan a preocuparse por descubrir quiénes fueron sus abuelos demasiado tarde, cuando ya no hay tiempo para saberse y hacerse cómplices como adultos. No es el caso del joven protagonista de La Ma, quien, junto a su abuela, marca el punto y contrapunto de una historia amable, convencional y tierna, pero nunca edulcorada. Muy de vez en cuando llegan señales cinematográficas de Tailandia, más allá de ese embajador que está muy marcado por Occidente. El caso de Pat Boni T. Pat, de familia chino-tailandesa, como la del protagonista, proviene del mundo de las series de televisión. Ese carácter comercial presente en su primer largometraje riega con abundantes puntos emocionales una bonita historia entre dos representantes de dos mundos tiempos antagónicos. La abuela vive sola, aferrada a sus tradiciones, a su espiritualidad, a su cultura, dedicada, pese a su edad, a su trabajo de vendedora de comida tradicional en Tailandia. Su nieto revolotea ajeno al universo de sus ancestros, sumergido lastimosamente en las pantallas de móviles y ordenadores. Ha dejado de ser el niño que fue sin asumir la responsabilidad del adulto en el que se ha convertido. En ese contexto familiar de intereses y egoísmos personales frente a la demanda de los afectos olvidados, Boni T. Pat, co-guionista y director, se asoma al interior de una temática que empieza a escudriñar en algunos textos fílmicos, la urgencia casi que abismal de los jóvenes por hacerse con la herencia de sus padres y abuelos. Medio siglo después de La balada de Narayama, de Shohei Imamura, algunos conceptos sustanciales en la relación entre padres e hijos ha cambiado. El que aquí se pone en juegos no esconde aristas ni espinas, tampoco hace demagogias a la hora de repartir el papel de los buenos o los malos. En todo caso, la emotiva y sentimental ópera prima de Boni T. Pat afronta su mayor reto en su reiterada obsesión por cerrar todos los cabos para adelantar todos los hechos. Eso previsible le quita espontaneidad, pero al mismo tiempo le da muchas alas a este cuento de hadas entre dos generaciones que a través del afecto se acercan en el tiempo de hoy. Para todos nuestros oyentes, para las familias que nos acompañan, para los niños y jóvenes, El buen nieto o Lan Mat, dirección Pat Boni T. Pat y en el guión Todapson Thip Nhat Korn, país productor Tailandia. Espero cuando llegue al país podamos disfrutar todos de esta emotiva, cercana, cálida historia. Continuamos con una banda sonora extraordinaria para los cinéfilos de la Red de Radio Universitaria de Colombia y aquí en La Frecuencia.
Bandas sonoras inolvidables del séptimo arte. Conéctate con Radio Cinema.
Red de Radios Universitarias de Colombia. Cultura y Universidad al aire.
Hablando de cine en Radio Cinema.
Es un placer que estén con nosotros en Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine. Estamos compartiendo fragmentos del libro La dialéctica del espectador de Tomás Gutiérrez Alea, escritor y director de cine cubano. Este libro es la inspiración de Coloquios del Cine y para ello nos acompaña el profesor Augusto Bernal Jiménez. Y es que a veces nos convertimos en consumidores pasivos. Creo que este coloquio va hacia eso, a ser unos espectadores totalmente conscientes, reflexivos, contemplativos, que podamos interpretar lo que sucede en el cine latinoamericano o en cualquier cine de cualquier lugar del mundo, pero que seamos más activos frente a lo que consumimos, o reflexivos, o elegir lo que realmente nos nutre.
Sí, totalmente de acuerdo, Margarita. Eso que estás diciendo es cierto. Aparte de eso, tener una dialéctica sobre lo que se ve y por lo que no se ve. Alguien me preguntaba por qué, que iba a tomar el coloquio, por qué habla de cine popular y lo popular del cine. Y entonces me vino la idea del cine de mi amigo productor y en algunos casos director colombiano, Dago García. Le dije, El Paseo tiene 7, 8, 9 versiones. Eso de alguna manera se puede entender como cine popular, pero no implica que el concepto de cine popular como diversión se entienda como algo popular para entender otras cosas, porque simplemente lo popular en ese aspecto es simplemente de diversión. ¿Qué pasa con eso? Si cogemos el cine colombiano, no se puede hablar de popularidad, porque alguien decía que el cine colombiano no tiene identidad, tiene regiones. Entonces se habla del cine caleño, el cine bogotano, el cine boyacense, el cine costeño, que es el que está en este momento desarrollando todo, el cine antioqueño con lo de Víctor Gaviria, por ejemplo. Entonces esa popularidad o ese concepto popular, social o político del cine se ha ido de alguna manera reduciendo a pequeños hitos o pequeñas formas de ver, en el cual, en el caso de los caleños, ellos siempre dicen que el cine colombiano nació en Cali, cosa que es bastante discutible. Otro poco dicen los boyacenses, que dicen que hacen cine porque se van a Bogotá, o los de Bogotá vienen a filmar en Boyacá, por las regiones. Los costeños hablan del cine, de la literatura de García Márquez. O sea, hay toda una serie de parámetros para definir hasta dónde se puede referenciar esa forma dialéctica de lo popular y hasta dónde nos identificamos dentro de todos estos tipos de versiones, razas y sueños o imaginaciones.
Usted hablaba algo muy interesante, y son los premios Oscar, que marcan un concepto genérico tanto del cine comercial, del cine independiente, del cine de autor y de creaciones realmente transformadoras. ¿Cómo podemos hacer para que los espectadores o las personas que nos escuchan nos salgamos de esos parámetros y podamos disfrutar de otro tipo de propuestas?
Es una lucha de clases de cine y de entender el concepto técnico, y voy a ser muy abierto porque lo he dicho y lo sostengo aún. Los críticos colombianos, en su gran mayoría, que no tienen una formación tan fuerte, y me perdonarán a los colegas porque es cierto y lo sostengo, consideran que el cine nace a partir del siglo XXI por el desarrollo técnico, y todo lo que viene hacia atrás, digamos el western, las películas de Tarzán, el expresionismo alemán, bueno, son infinidad de cosas, ya no sirven porque no tienen ese desarrollo técnico. O sea, se están apoyando en el desarrollo técnico, y Hollywood se encarga de hacer ese desarrollo técnico. Si miramos, por ejemplo, la película de Avatar, o la que ganó ahora, la del el Brutalista, es una película larguísima. O el director que hizo una versión de Orson Welles, que se hizo en el 40, de la cual la copió al pie de la letra, pero con 30, 40 años de diferencia. Entonces, no hay una especie de alfabetización de entender cómo fueron los movimientos, tanto sociales, políticos como artísticos, del mundo. Y pongo el ejemplo, que lo puse también hace poco, que alguien me decía que por qué los soviéticos no tenían influencia dentro del movimiento de la década del 20 de las figuras artísticas, surrealismo, dadaísmo, cubismo, formalismo, etcétera. Le dije, porque había una división política en que el capitalismo, que era París, donde estaban los músicos, los escritores, estaba Hemingway, estaba Dalí, estaba Buñuel, no querían saber de los soviéticos, porque los soviéticos acaban de hacer la Revolución de Octubre en el 17. Entonces, ese periodo del 17, tanto para París, donde estaban todos la burguesía artística, donde estaban todos los desarrollos, competía políticamente con los soviéticos, que tenían una revolución. Entonces, ¿qué pasó? Aparecieron tres hijitos naturales: el surrealismo, el dadaísmo, etcétera, que eran los burgueses franceses, junto con otras escuelas de otros países de Europa; los soviéticos, que tenían un concepto que era Einstein, Bertolt, Kuleshov, etcétera, etcétera, que se desarrollaban dentro de un proceso político; y aparecieron unos intermedios que se llama la fábrica del actor excéntrico. Que los que estudian esa corriente no se dan cuenta que tanto en el fascismo como los conceptos abstractos sale de los formalistas rusos de la literatura, y crearon una cosa que se llama la fábrica del actor excéntrico, donde rompía con todas las vanguardias. O sea, era la respuesta de los comunistas, entre comillas, de los vanguardistas franceses. ¿Cómo se cubre ese espacio de 10 años? Primero, porque los norteamericanos se dan cuenta que les están quitando mercado, están haciendo Hollywood, o sea, los Óscares en el 28-29, ¿y qué pasa? Que generan un modelo que se llama los géneros. Entonces aparecen los vaqueros, el western, aparecen las películas de gángster, aparecen las películas de monstruo, Frankenstein, Drácula, tanta. Los europeos entonces empiezan a hablar del realismo poético buscando una contracorriente contra ese cine, y los soviéticos, ni cortos ni perezosos, cambian la máquina para darle a los campesinos de producto de la revolución, y aparece el realismo socialista. Hay tres tendencias que van a definir el control del mundo hasta que aparezca la Segunda Guerra Mundial, donde Hollywood también empieza a generar toda una propuesta respecto a la invasión, porque le están quitando algo que se llama mercado, más no ilusiones.
Muchísimas gracias, profesor Augusto Bernal Jiménez, aquí en Radio Cinema. Hay temáticas del cine latinoamericano que nos hacen confrontar. ¿Por qué cree que las evitamos? ¿Por qué cree que no queremos mirarnos en esa gran pantalla para ver nuestra realidad, las cosas que nos aquejan, pero también las cosas que nos motivan?
Es una pregunta lindísima que quería contestar y creo que me la sacaste de la manga, como decía mi padre. Por ejemplo, Salvador Allende, en el caso chileno, se presentó en la década del 60 como presidente y no salió, pero se creó una escuela de cine experimental en Santiago con Pedro Chasquel, que se llama el cine experimental chileno, que es maravilloso, hasta que llegó Pinochet. Cuando llegó Pinochet, represó todo ese proceso experimental de los chilenos, estuvo a favor de la matanza de indígenas mapuches en la Patagonia. Y entonces los chilenos crearon un tipo de código para hablar con sus espectadores de ese cine que le prohibía la política de Pinochet, que se llamaba Nuestro Pequeño Hollywood. Lo mismo sucedió con los argentinos, como los grupos guerrilleros argentinos, los montoneros, crearon también lo que se llamó el cine de la base. En Colombia apareció el señor Carlos Álvarez con el tercer cine, hacia un cuarto cine. En Venezuela también hubo una persecución, que hubo un grupo guerrillero también muy interesante, pero entonces encontraron una salida mostrando los mejores prostíbulos del cine latinoamericano están en Venezuela. Las películas de Román Chalbó son cosas magistrales, o sea, esos prostíbulos son de una poesía y una imaginación maravillosa, La Gata Borracha, El Ratón de Ferretería, etcétera. Lo mismo sucede en Brasil, porque aparece el cinema nuevo brasileño, que a propósito murió hace pocos días Carlos Diegues, Caca Diegues, un director maravilloso, pero lo amo. Y el cinema nuevo brasileño, que era contrario a todo ese movimiento latinoamericano, porque hablaban portugués, no español, con Glauber Rocha, Estética del Hambre y Estética de la Miseria, hubo una dictadura que lo sacó corriendo. Entonces, ¿qué hicieron los cineastas brasileños? Crearon la porno chanchada. La porno chanchada eran como las mujeres desnudas en los festivales de Río de Janeiro. Entonces, por eso es que uno dice, ¿por qué en las telenovelas brasileñas las mujeres y las escenas de sexo son tan evidentes y tan naturales? Porque nació de la porno chanchada, porque era una manera de distraer al público que la dictadura estaba persiguiendo. Que a propósito es la película que acaba de ganar el Oscar hace un par de días, del señor Walter Salles, sobre la persecución a los artistas. Que a propósito es otra película que se llama Cuando mi padre salió de viaje de negocios, como la de Custurica, de un señor de apellido Hamburger, en la cual su nieto recibe a su nieto, pero no lo quería recibir porque sus papás eran guerrilleros políticos en el Brasil de los años 70, que es el libro que recoge el señor Walter Salles desde otro modo. Entonces, date cuenta que son circunstancias. Y hago un paréntesis interesante para entender la historia de América Latina. Paraguay es el país que tuvo a Stroessner como el más grande guerrillero, el más grande dictador de la historia, que es el libro de Roa Bastos, para aquellos que lo quieran leer, que es un libro maravilloso. Y a partir de eso murió Stroessner y se creó un museo de la memoria de todos los que murieron durante las dictaduras, y apareció una mujer maravillosa que se llama Paz Encina. ¿Y cómo nació? Haciendo una película que se llama La Hamaca Paraguaya, donde no habla español, sino habla guaraní. Lo mismo sucedió en Bolivia con todos los procesos políticos cuando Jorge Sanguinés habla del grupo Camao, que es el cine de los indígenas de la sierra, las campesinas con las botas largas y todo este cosa. O sea, todo responde a un momento histórico, social y político innecesariamente. Es como tener un rosario, pero uno no puede dejar de rezar con los dolorosos, sino con los gozosos.
Profesor Augusto Bernal Jiménez, información sobre coloquios del cine, ¿quiénes apoyan este espacio de formación y cuáles son los teléfonos de contacto?
Los teléfonos de contacto es mi teléfono, lo estoy haciendo en colaboración con mis colegas y amigos de Tibasosa Boyacá, Cineclub Corral de Piedra. Vamos a hacer dos sesiones, es virtual, una los miércoles y otra los sábados, de acuerdo al tiempo de las personas. Entre los que se tomen el curso, voy a rifar de mi colección privada de fotos de cine una foto original de Doom, de David Lynch, entre todos los asistentes. Y van a ser cinco sesiones con cuatro películas. El libro de la dialéctica del espectador tiene ocho capítulos, entonces cada dos capítulos es una película y se va a entregar el libro de la dialéctica del espectador en PDF, más un material sobre cine cubano que tengo de mi biblioteca privada y un material que sacó la revista Encuadre, que es el CONAC venezolano, de la Cinemateca de Caracas, que lo tengo, que también está al servicio de todos. O sea, vamos a entregar alrededor de 100, 120 páginas en el taller. Entonces, todos los coloquios irán con textos de cada director para explicar y sus películas, que es como una manera de alfabetización de este cine latinoamericano que considero que hay que tenerlo siempre presente. Es como un faro. Para mí, el cine latinoamericano es un faro que apunta a todas partes y se puede de alguna manera mover para iluminar nuestras conciencias.
Muchísimas gracias, profesor Augusto Bernal Jiménez, por estar con los cinéfilos y con nosotros aquí en Radio Cinema.
No, gracias a ustedes y los espero con más que con los brazos abiertos, con el deseo abierto y la imaginación para que conozcan algo que tal vez no han encontrado, pero cuando lo encuentren va a ser eterno para ustedes.
Es sentir el cine. Espacio radial que te invita a mirar de una forma diferente el mundo fantástico del cine.